A partir de ahora, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 21 de abril, mi nombre es Isabel Cisneros y está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Rubén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Isabel, ¿qué tal?
Yo tengo que decirte que hoy es viernes, el domingo hay una cosa que se llama San Jordi.
Me suena.
Y yo sigo con la emoción un año más de que a mí, aquí en Andalucía, me regalen una rosa o un libro.
¿No te han regalado nunca una rosa o un libro por San Jordi?
No.
Pues yo pensaba que era una práctica más extendida.
¿A ti sí te lo han regalado?
A mí varias veces, de hecho.
Pues a lo mejor yo no he tenido
también
suerte.
También te tengo que decir, la mayoría de las veces, rosas. Pero oye...
A ver, que una rosa siempre viene bien, pero un libro...
Yo no digo no, pero es que los libros están muy caros, el papel cada vez cuesta
no,
más
no,
hacerlo...
No, libros en papel.
Yo soy fan de los libros en papel.
¿Eh?
Digo que los libros están muy caros y que mejor que se les regalen a uno que dejarlos pasar por una rosa.
Ah, bueno, eso te iba a decir.
Aunque muchísimas gracias a los que me habéis regalado una rosa, no quiero quedar desagradecido. Pero sí, es una tradición que me gusta mucho.
A mí me encantaría que se extendiese a toda España y voy a aprovechar que tenemos aquí a nuestro compañero Pau Sulés, que es de por allí arriba. Por favor, cuéntame cómo se vive eso allí.
Exacto, la verdad que es muy emocionante porque se llenan todas las calles de paraditas con libros y de rosas y todo el mundo está en la calle y ese día, el 24 de abril, no hay ni una sola persona que no tenga en su mano un libro o una rosa. La verdad que bastante especial y refuerza muchas amistades, la verdad.
A mí me vais a decir que soy muy cursi, pero a mí me encantaría eso en Málaga.
Oye, ¿y no se podrían hacer las dos cosas? ¿Rollo libro y rosa? ¿Es obligatorio una de dos?
Es que las rosas van caras. Poca broma que sí. Van carillas.
Las
el día
compras,
de San Jordi...
Las compras un día antes. Eso es como en San Valentín. Tú las compras un día antes, la ponen agüita y ya luego se la da a quien sea.
Pues muy buena idea. Me la apunto, Isa. Me la apunto.
Oye, mucho conocimiento que estamos teniendo aquí de Cataluña y de San Jordi. Pero que estamos en Málaga, estamos en COPE Málaga y es viernes por la tarde. Así que ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA.
Hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria de la mano de Olivia Pozo y Pau Sulés en nuestro boletín informativo. Alba González, una poeta de 18 años, nos cuenta hoy por qué empezó a escribir y nos presenta su último libro. Pablo López y Martín González nos introducen en el mundo de los videojuegos. José María Nogueras vuelve con el gabinete tecnológico y para hablarnos, cómo no, de inteligencia artificial. Y por último, Cristina Jiménez y Paula Carmona nos apañan el fin de semana con Málaga de fiesta.
Ya sabéis, somos Rubén Román
e Isabel Cisneros
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la Onda Media. Además, estamos en cope.es/Málaga y os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA.
Bueno, y un viernes más, arrancamos el programa con el boletín informativo con Olivia Pozo y Pau Sulés. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Empezamos los informativos de hoy anunciando que el campus de Teatinos de la Universidad de Málaga cuenta ya con un espacio verde, Cultiva UMA, un parque y un huerto urbano multidisciplinar ubicado junto al Boulevard Louis Pasteur, cerca de la ETSI de Informática y Telecomunicación, construido por Sando a instancias del Vicerrectorado de Smart Campus. El espacio ha sido inaugurado este lunes, en un acto en el que han acudido, entre otros, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, el presidente de la constructora, José Luis Sánchez Domínguez, la vicerrectora Raquel Barco y Alberto García Martín, arquitecto de la obra. Cultiva UMA contiene cuatro ambientes que van desde una zona comunitaria y de investigación a una extensión de árboles frutales, un bosque de ribera a lo largo del arroyo Zapatero y un parque integrado por una serie de microbosques con diversas especies de árboles mediterráneos.
Toda la superficie se transita mediante sendas de diferentes categorías rodeadas por plantas mediterráneas. Es una superficie de más de 29.000 metros cuadrados que integra huertos urbanos, parques frutales, un puente colgante y también un aula al aire libre a modo de teatro griego. En el acceso, junto al Laureo Rosa de Gálvez, se disponen las edificaciones de industrialización, que están recubiertas de materiales biológicos. También se proyectan dos espacios de juegos de niños interactivos. en el jardín de la plantación junto a los huertos y la meditación junto a la pasarela.
Cultiva Uma nace con la vocación de convertirse en uno de los principales nodos dentro del sistema de sendas verdes, planteado por el vicerrectorado de Smart Campus. Es un sector que demuestra la dirección de la Universidad de Málaga hacia el decidido compromiso de respeto al medio ambiente, la integración de la naturaleza e implantación de sistemas inteligentes y sostenibles. La UMA colabora en la puesta en marcha del Servicio de Gestión de Identidades y Acceso SEPIE-ID para Erasmus. Con este sistema se facilita a los estudiantes la identificación y autenticación en el acceso a los servicios web vinculados con su movilidad. Una parte fundamental del proceso de digitalización de la gestión de la movilidad dentro de la iniciativa de la Tarjeta Europea de Estudiante se refiere a la autenticación y autorización de acceso a los estudiantes a los distintos servicios web vinculados con su movilidad.
El SEPIE ha puesto en marcha este servicio que ofrece solución a las instituciones para tres cuestiones vinculadas con la autentificación de los estudiantes dentro de la digitalización de la gestión de la movilidad, como son facilitar a sus estudiantes la identificación y autentificación en el acceso a los distintos servicios web vinculados con su movilidad, liberar en el proceso de autentificación del estudiante el identificador europeo de estudiante que permita identificarle de forma única al acceder a los servicios web. En caso de que la institución realice los pasos oportunos para darse de alta en el router de la tarjeta europea de estudiante, podría imprimir tarjetas europeas de estudiante.
Este servicio se ha presentado en un seminario cuya apertura ha corrido a cargo del director de las SEPIE, Alfonso Gentil, que ha manifestado que la digitalización de la gestión de movilidades Erasmus Plus es un esfuerzo valioso y compartido por toda la comunidad de educación superior.
La Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga ha inaugurado su 11ª jornadas de prácticas artísticas, con un ciclo de conferencias con debate y talleres que publican la profesionalización del alumnado participante a través del contacto directo con diversos agentes del sistema artístico contemporáneo a nivel nacional e internacional. El evento contará con un total de 8 sesiones que se desarrollarán durante los meses de abril y mayo de 2023 en el Salón de Actos y la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UMA. Hasta el 31 de mayo, el encuentro contará con artistas, autores de cómic, directores de cine y museógrafos invitados a las jornadas, que interactuarán en diversas sesiones con el estudiantado.
La tercera sesión será el miércoles 26 de abril a las 11 de la mañana. Jesús Zurita, artista visual, presentará su charla titulada Mapa y Puerta, Página y Viñeta. Hablará sobre su trabajo artístico y su relación con el cómic y la ilustración. En la cuarta sesión, que tendrá lugar el miércoles 3 de mayo a las 6 de la tarde en la Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, Rogelio López Cuenca, artista visual, hablará sobre arte en el espacio público del Monumento al Urban Art. López Cuenca examinará el papel del arte en el espacio público y cómo puede ser utilizado para desafiar las normas y los valores predominantes en la sociedad. La quinta sesión, programada para el jueves 11 de mayo a las 6 de la tarde, contará con la participación de Ángel Calvo Ulloa, comisario y crítico de arte. Su charla se titula Experiencias curatoriales de cercanía y tratará sobre su experiencia en el mundo del comisariado y cómo puede ser utilizado para acercar el arte al público. En la sexta sesión, que tendrá lugar el 15 de mayo a las 10 de la mañana, Alba Colomo, trabajadora cultural, presentará un taller titulado Hacia un comisariado permacultural. Explorará cómo el comisariado puede ser utilizado como una herramienta para promover la sostenibilidad y la responsabilidad social en el mundo del arte.
La séptima sesión será el 18 de mayo a las 6 y contará con la presencia de Andrea Soto Calderón, filósofa y profesora de Estética y Teoría del Arte. Presentará su charla Imágenes Tentativas, en la que discutirá la naturaleza de las imágenes y su capacidad para cuestionar nuestras percepciones y valores. Finalmente, la octava sesión tendrá lugar el 31 de mayo a las 10 de la mañana. En ella, Antonio Collado, profesor titular de Escultura, presentará un taller titulado Prácticas de Autogestión Estudiantil, donde explorará cómo los estudiantes pueden tomar el control de su educación y convertirse en agentes activos del cambio en la universidad.
La Facultad de Economías y Empresariales de la Universidad de Málaga contó el pasado 13 de abril con la presencia del actor Salva Reina. La cita forma parte del ciclo de conferencias Aula de Liderazgo Empresarial. La Secretaría Académica del Centro, Macarena Parrado, ha sido la encargada de realizar esta entrevista, contando además con preguntas que han hecho los alumnos. La entrevista se ha centrado en su experiencia en el mundo empresarial y cómo ha logrado combinar su carrera de actor con su faceta de emprendedor. Reina ha comenzado hablando de sus inicios y cómo compaginó el teatro de calle con sus estudios de maestro en educación física, y cómo abandonó su trabajo como profesor de instituto para volcarse en su gran pasión, en el mundo de la interpretación y empresarial a través de negocios relacionados con la cultura.
Sus inicios en el mundo empresarial vinieron motivados, según comenta Reina, por la fragilidad del mundo artístico y la conciencia de que no siempre hay trabajo. El actor es socio propietario de la cochera Cabaret y engloba varios proyectos desde las áreas de producción artística. Uno de los consejos que Salva Reina ha dado a los alumnos que quieran emprender es que lo tengan todo muy bien atado, analizando los pros y los contras, las expectativas a conseguir y un buen plan de negocio. Pero sobre todo les ha aconsejado que no pueden perder la ilusión, ya que cuando te dedicas a lo que te apasiona, todo es más fácil de conseguir.
Oye, pues muchísimas gracias, Olivia Pozo, Pau Sulés. La verdad, es muy inesperado y muy gratificante ver que hay tanta cultura moviéndose por la UMA. Nosotros, como no podíamos ser menos, nos vamos en Radio Campus UMA a una entrevista con motivo del Día de San Jordi. Ya sabéis que viene, es el domingo, así que nosotros nos vamos con la poeta Alba González. Bueno, pues ahora tenemos a un invitado muy especial, es Alba González, malagueña, escritora, aunque quizá lo más preciso sería decir que es poeta. Ha publicado 3 libros, Una vida sin salud mental, Todo lo que me queda por contar y, parece que aún le quedaba una última bala, Cicatrices que aún duelen. ¿Y sabéis qué? Es que es lo que da más envidia de esta chica, que tiene nada más que 18 años. ¿Cómo estás, Alba?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy emocionada y contenta porque me hayáis invitado.
Nada, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por prestarnos un ratito. Te quería preguntar, dentro de poco viene San Jordi. ¿Tenías algo pensado?
Pues me gustaría haber estado allí en San Jordi, pero no va a ser posible. Lo que sí tengo pensado es en otro año hacer algo un poquito más especial por ese día.
Bueno, hoy en un ratito tienes un encuentro bastante especial, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, estoy un poquito nerviosa porque en un ratito tengo mi primera presentación del tercer libro y la verdad que se mezclan las emociones mucho.
Bueno, Alba, ¿y dónde es esa presentación de este último libro y a qué hora para que puedan ir a verte?
Pues la presentación es en Casa del Libro de Calle Nueva número 5 a las 6:30.
Yo creo que la mayoría de personas que leen y que nos están escuchando la tienen ubicada, así que, oye, en un ratito tenéis una cita con Alba González. Te quería preguntar, ¿de qué trata este libro que presentas, Cicatrices que aún duelen?
Pues la verdad que es que prácticamente todos mis libros hablan sobre salud mental. Es verdad que también toca otros temas como el amor, el desamor, el maltrato, el machismo, por ejemplo, pero en especial es la salud mental, la depresión, el suicidio, la anorexia, lo que más se habla en ellos.
Alba, a mí lo que más me llama la atención es que tienes 18 años y ya tienes 3 libros publicados. ¿En qué momento empiezas a escribir y a decidir voy a publicar un libro?
Sí, pues yo desde pequeñita he escrito, con 12 años ya empecé a escribir más todos los días porque tenía como mucho por contar, mucho por soltar, y al final en un ingreso que tuve en un centro psiquiátrico decidí aprovechar el tiempo que tenía allí para hacer algo diferente con ese malestar que no fuese solo mío y que quizás, no sé, pues le pudiese ayudar a otras personas.
¿Pero en qué momento se publica ese primer libro? ¿Cuántos años tienes cuando sale a la luz?
El libro sale a la luz de manera primaria con 16 años, pero luego con 17, 6 meses más tarde, cuando lo saco con una editorial oficialmente.
¿Y cómo es que lo publicas de una manera así, preliminar? ¿Qué sucede para que haya una segunda edición, entre comillas, y que lo publique una editorial?
Pues yo publico mi primer libro de forma, muy solitaria, sin que nadie supiese mucho, y empiezo a subirlo a las redes sociales, a TikTok sobre todo, y el libro se hace pues bastante conocido, tanto que acabo viéndole un sentido al pues preguntarle a alguna editorial si le interesaba, porque mucha gente de Latinoamérica me preguntaba que si mi libro se podía conseguir, y yo realmente no tenía nada, o sea, ningún tipo de posibilidad a darle mi libro hasta Latinoamérica que no fuese pues llevarlo por una editorial.
Alba, acabas de mencionar TikTok, y es que, oyentes, Alba González tiene 600.000 seguidores en esta red social, además es muy activa en otras redes como Instagram. ¿Qué es lo que haces ahí?
En mis redes sociales generalmente lo que hago es subir vídeos de páginas de mis libros, páginas que yo pienso que pueden llamar la atención, que tienen algo en especial que contar para gente que también no se puede permitir el libro como tal, y creo que de eso le puede ayudar un poco.
¿Y qué feedback es el que tienes? O sea, ¿qué tipo de preguntas te hacen?
La mayoría de las veces la pregunta que más se repite es ¿dónde puedo conseguir tu libro? ¿Dónde lo puedo conseguir? ¿Aquí en México, en Perú, en Argentina, en España, por ejemplo, también? Pero otra muchas preguntas que me salen es cuando yo hago un vídeo del libro con mi cara y algo se pregunta mucho en comentarios. ¿Eres tú la que ha escrito el libro? ¿Tú has escrito Una vida sin salud mental? ¿O eres tú la escritora de Cicatrices que aún duelen? Es algo que me hace gracia en parte que conozcan mi libro y a mí no.
Hombre, es muy llamativo que conozcan tu nombre, el nombre de Alba González, sí. Pero que casi nunca te vean el rostro. Es muy,
claro.
Es muy llamativo que un contenido que se basa en cultura a boca perro, a boca jarro, que son páginas de libro, llame tanto la atención y consiga atraer a 600.000 seguidores. Has dicho que gran parte son de Latinoamérica, ¿verdad?
Sí, la gran mayoría son de Latinoamérica, sí.
Y te quería preguntar, ya que hablas de salud mental, es el eje que articula toda tu bibliografía, las redes sociales tienen una perspectiva desde la salud mental ciertamente negativa. ¿Tú qué valoración haces siendo una figura pública?
Con respecto a la salud mental en redes sociales, ¿te refieres?
Sí.
Pues la verdad es que son un arma de doble filo. Pues hay partes muy guays con respecto a la salud mental, mucha visibilidad, pero también te pueden hacer mucho daño a tu inseguridades, pueden dar donde más duelen. Yo creo que las redes sociales tienen algo muy potente con respecto a la salud mental, que es si se habla bien de ella y se hacen bien las cosas, puede ser algo muy muy bueno a día de hoy. Pero también es verdad que no nadie sabe quién está detrás de la pantalla, y eso da pie a poder fastidiar todo esto que podríamos llegar a alcanzar.
¿Y cómo consigues que ese feedback negativo sea enriquecedor para ti y no te hunda a la hora de seguir en redes sociales?
Es algo que me ha costado mucho llegar al que no me hunda un comentario, a poder incluso responder desde una parte asertiva, empática, entendiendo que esa persona quizá no está informada de cómo pueden ayudar las cosas que yo publico. Pero me apoyo mucho en mi familia, y en la gente que sí que me llegan comentarios buenos. Lo que pasa es que me cuesta verlos cuando me llega alguno malo, aunque no sean demasiados, me llega alguno malo, y en mi familia quien sobre todo me recuerda: Alba, has tenido 50 comentarios buenos esta mañana cuando te has levantado, uno malo, es verdad, es una pena y duele, pero realmente lo estás haciendo bien.
Has comentado antes que las redes sociales tienen una perspectiva muy positiva, en parte, más allá de los comentarios negativos. Tú utilizas tus redes sociales como un altavoz, ¿no? ¿Qué tipo de coyunturas denuncias?
Sobre todo lo que más hablo es la normalización y la validación del estar mal. De lo que más hablo yo en mis redes sociales, de cualquier injusticia, pero la que más se suele presentar es el hecho de que a alguien no se le permite estar mal porque ya lleva mucho tiempo así, o porque a lo mejor estaba en tratamiento. Pero igualmente cualquier tema que sale sobre el feminismo, el machismo, la homofobia, siempre intento aportar mi granito y hablar de ello para darle más visibilidad.
Y bueno, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Porque te quiero decir, tienes 18 años, el primer libro lo publicaste de una manera así tímida con 16, y en dos años te has hecho 3 libros. ¿Tienes planes a futuro?
Pues la verdad es que yo salgo de un libro y me meto en otro porque no, como que no sé parar demasiado. Entonces sí, tengo proyectos, tengo en mente algún tipo de recital, tengo proyectos de más libros, ideas de, que puedan salir de allí, novelas también, y como proyectos también, bueno, cosas futuras que vienen, es que voy a estar en la Feria del Libro de Málaga el día 5, a las 12 de la mañana.
¿Vas a estar firmando libros?
Sí, voy a estar firmando allí libros en la caseta de librerías Proteo a las 12.
No vea, Alba, esta tarde en la Casa del Libro y en la Feria del Libro en Proteo. O sea, sí. No te puedes quejar, ¿eh?
No, la verdad es que no, estoy muy contenta con todo, pues, hasta dónde están llegando las cosas, porque nunca jamás me lo hubiese imaginado, eso desde luego.
Pues, Alba, poco más. Te deseamos muchísima suerte con tus próximos proyectos. Muchísimas gracias por habernos dado este ratito.
A vosotros siempre.
Y os recordamos que va a estar dentro de muy poquito, a las 6:30 va a estar en la Casa del Libro de Calle Nueva. Esperemos que acudáis y le demos un... Si vais alguno, decid que vais de parte de Radio Campus UMA, a ver si... a ver si podemos alzar la voz. Muchísimas gracias, Alba.
Gracias a vosotros, de verdad.
Esta música nos anuncia que Pablo López y Martín González están sentados aquí con nosotros para hablarnos de videojuegos. Buenas tardes, chicos.
Buenas tardes a todos. Volvemos un mes más aquí a Radio Campus UMA para contaros aquello que sucede en el mundo del videojuego. Soy Martín González y a mi lado un día más está Pablo López.
Hoy traemos de todo un poco, desde un planazo friki para este finde hasta los últimos lanzamientos que seguro que no te quieres perder.
Pues vamos a empezar ya, Pablo, que la gente querrá oír todo esto que nos comenta.
Para empezar os voy a comentar cómo se presenta este finde. Los días 22 y 23, es decir, este sábado y domingo, se celebra la FICZON en Granada. Esta convención de cine, series y cómics se celebra este año en conjunto con otras de la zona.
¿Cómo se celebra en conjunto?
Este año se celebra en conjunto el Granada Gaming Festival y el Meeple Factory, en la Feria de Muestras de Armilla. O sea que será mucho más grande que otros años. Por si alguien está interesado, abre de 10 hasta 9 de la noche.
Sin duda le echaré un vistazo. Por cierto, a finales de mes salió The Last of Us Parte 1 para ordenador. ¿Lo has jugado ya?
No, y espero que vosotros tampoco. Por lo visto, bastantes usuarios de internet están teniendo problemas con este juego. Y no hablo solo de texturas que no cargan o tener que esperar hora y media para empezar a jugarlo. Hablo de que a la gente se le está quemando la gráfica del ordenador.
Menos mal que me lo has dicho. No quería que mi ordenador saliera ardiendo por intentar jugar un rato. A todos aquellos que están pensando en comprárselo, yo me lo pensaba dos veces. Por lo menos hasta que saquen un par de actualizaciones que lo arreglen. Y ahora que suena esta música de Zelda, es hora de hablar del juego que se espera que sea juego del año 2023. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para Nintendo Switch.
Este videojuego tiene como fecha de lanzamiento el día 12 de mayo. Queda menos de un mes para que salga y Nintendo nos ha mostrado el trailer final que podéis ver en su canal oficial de YouTube. Tiene pinta de ser un juegazo. Visualmente es muy parecido a su anterior entrega, Breath of the Wild, pero en temas de jugabilidad se nos ha abierto un abanico de oportunidades.
Así es, Pablo. En esta nueva entrega podremos combinar todos los objetos que queramos para hacer nuevas armas y herramientas. Por ejemplo, en el tráiler se muestra cómo combina un escudo con setas para hacer un escudo venoso, y también podemos ver cómo combina tres troncos con un par de hélices para conseguir lo que es un prototipo de barco.
Yo por lo menos no me lo voy a perder. Para los que os gusta un poco más la acción dura, también tenemos un par de lanzamientos que os pueden interesar.
Para empezar, hoy viernes 21 sale a la venta Dead Island 2. Este juego de muertos vivientes va de exactamente eso, tendrás que abrirte paso entre multitud de zombies en una soleada California. Podéis disfrutarlo solo o en cooperativo con hasta 8 jugadores a la vez, uno de los juegos de zombies más esperados desde su anuncio en el 2014 en la mayor feria de videojuegos, el E3.
Y ahora que me lo has recordado, el E3 lo han cancelado ya definitivamente y no tiene pinta de volver. Esta es una noticia triste, pero se veía venir porque desde 2020 no remontaba ni conseguía tener la atención que tenía antes.
Una lástima. Es hora de hablar del siguiente juego y este te lo voy a dejar a ti, que sé que eres fan de esta saga.
¿Cómo me conoces, eh? El viernes 28 sale a la venta la secuela de Star Wars Jedi Survivor para las consolas de nueva generación. Continuaremos la historia donde lo dejamos en Fallen Order. Seguro que los fans de Star Wars ya le tienen echado un ojo. Y es que esta entrega tendrá muchas novedades como vehículo, nave o empuñar dos sables láser. Todo esto nos dará pie a tener una nueva set de movimientos y ejecuciones contra nuestros enemigos. Este pasado 5 de abril se estrenó la película del personaje estrella de la compañía Nintendo, Super Mario Bros. La película. Esta es en tan solo 2 semanas la adaptación de un videojuego a la pantalla más taquillera de la historia. Yo no me puedo sacar la canción de Bowser de la cabeza. Y con todo esto he pensado, ¿y si hablamos de algunos videojuegos de Mario?
Me parece una gran idea, Pablo. Estoy seguro que todo el mundo ha probado alguna vez en su vida a alguno de los juegos de Mario. ¿Cuál es tu favorito?
Mi favorito creo que es Super Mario 3D World de la Wii U. Hace poco sacaron una versión extendida para Nintendo Switch. Me lo pasé hace 2 años y me pareció una maravilla, además que disfruté como un niño pequeño. Tiene un cooperativo para jugar con hasta 3 amigos más y enfrentarnos juntos a los diferentes niveles que tiene. ¿Qué más deciros? Es el Fontarrio en todo su esplendor. ¿Y tu juego favorito, Martín?
Pues mi juego favorito es sin ninguna duda el Mario Kart. Como gran aficionado al mundo del motor, tengo que confesar que llegué a tener la Nintendo cuando era pequeño solamente para poder jugar a este juego. El primer Mario Kart salió en 1992 para la consola Super Nintendo y tal ha sido el éxito de dicha saga que hasta ahora se han sacado 6 videojuegos para distintas plataformas del mundo Nintendo, como la Switch, la Wii o la Nintendo DS. El último salió conmemorando el 35 aniversario del Super Mario en el año 2020, el Mario Kart Live Home Circuits para la Switch. No sé, Pablo, si eras un gran aficionado de esta serie como yo, si tenías algún personaje preferido, como el mítico Luigi y su coche aspiradora.
A mí me encanta el Mario Kart. Siempre escogí a Yoshi y ya en el último a Lingo, al protagonista de Splatoon, que eran unas colaboraciones que tenía el juego especial. El más jugado a día de hoy es ese, el Mario Kart 8 Deluxe para Nintendo Switch. Es tan jugado que han sacado una expansión con hasta 48 circuitos más. Entre remasterizados y nuevos, se ha convertido en un plantel increíble.
Otro gran juego es el Luigi Mansion, un juego en el que el protagonista principal no es Mario, algo no muy frecuente en este tipo de juegos. El primero fue lanzado en 2001 en Japón y Estados Unidos junto a la consola Nintendo GameCube. En Europa hubo que esperar un poco más, hasta 2002. El juego empieza con Luigi ganando un concurso al cual no recuerda haberse inscrito para ganar una maravillosa mansión que se encuentra a las afueras de un bosque terrorífico y al llegar a ella se encuentra que está embrujada por fantasmas. El último que salió fue el Luigi Mansion 3 para la Switch y hay rumores de que habría un cuarto en proceso. No sé si tú, Pablo, tienes algún otro juego.
Una gran saga inaugurada por este par de fontaneros que me encanta es Super Smash Bros. Desde pequeño me enganché con la versión de Wii, del Brawl, me compré la de 3DS y después la Nintendo Switch. Este videojuego de pelea cuenta con personajes muy famosos de Nintendo como Link, Kirby, Samus, Pokémon e incluso personajes de Persona 5 o Kingdom Hearts como Sora. Meterlos a todos en un escenario a pelear es algo que se me hace muy divertido, y más si es con amigos. Así que, si tenéis algún pique o estáis indecisos, decididlo con una partidita a este juego.
Para terminar la sección, traigo un juego que probablemente sea el mejor para jugar con amigos. Este es el Mario Party. El juego consta de 4 personajes del mundo Mario, y usando dados podremos movernos por el mapa para jugar a varios minijuegos y competir así con tus amigos para conseguir la victoria final. El primero de ellos salió en 1998 para la Nintendo 64 y hemos tenido ediciones además de esta consola en Nintendo DS, la GameCube, la Game Boy, la Wii, Wii U y la Switch. En total hay 17 distintos y el último salió en 2021, el Mario Party Superstars para la Nintendo Switch.
Y con esto llegamos al final de Zona Gamer. Esperamos como siempre que os haya gustado este repaso al mundo de videojuegos y os esperamos en el próximo mes con una nueva entrega de este espacio dedicado a los videojuegos en Radio Campus UMA.
Muchísimas gracias Martín González, Pablo López, por traernos aquí nuestra Zona Gamer en Radio Campus UMA. A ver si algún día nos echamos una partilla. Nos escuchamos la semana que viene.
Escuela de Radio Campus UMA.
Para el que se acabe de incorporar, les recuerdo que estáis escuchando Escuela de Radio Campus UMA, que somos Isabel Cisneros
y Rubén Román,
y estáis sintonizando el 97.1 de la FM o el 882 de la onda media. Y estamos llegando al final del programa y ahora tenemos el Gabinete Tecnológico con José María Nogueras. Además, os recuerdo que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @ Radio Campus UMA. José María Nogueras vuelve a los estudios de COPE Málaga a hablar de inteligencia artificial, que no viene nada mal esta semana porque hemos conocido que el ganador de un prestigioso premio de fotografía de Sony World Photography Awards 2023 no ha podido aceptar el premio porque la fotografía que ha sido la ganadora estaba hecha con inteligencia artificial. Buenas tardes, José María.
Buenas tardes, Isabel. Y cómo no, la inteligencia artificial ataca de nuevo, parece que no nos deja. Y al igual que ataca de nuevo, yo vuelvo con mi frase de Arthur Clarke. Toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Así pues, buenas tardes, damas y caballeros. Sean bienvenidos al Gabinete Tecnológico. Yo soy José María Nogueras y voy a ser vuestro anfitrión en el día de hoy. Cómo no, con las actualidades y actualizaciones en el mundo de la ingeniería. Para el programa de hoy estuve buscando si había alguna noticia destacable, pero la realidad es que el 90% de ellas eran todos lo mismo, lo que yo he llamado ya el monotema, la inteligencia artificial. Estuve discutiendo esto con mi amigo Serafín, al cual le mando un saludo. Hablamos de cómo está avanzando, de todas las polémicas que están surgiendo, y a dónde va a llegar todo esto. Y es que no es la primera vez que esto pasa. Lo increíble de la tecnología es sin duda lo exponencial que es. Lo que tenemos hoy es apenas la punta más obsoleta del iceberg que tendremos mañana. Creo poder asumir que ya todos hemos oído hablar de estas nuevas tecnologías. Está claro que una novedad que solo va a ir a más. Algunos lo llaman una simple curiosidad tecnológica y otros la mayor revolución de este Internet. En lo personal, yo, como todos, había investigado bastante, pero no fue hasta que empecé a usarlo que vi la magnitud del asunto. La potencia de aprendizaje es proporcional a las aplicaciones que vamos viendo en el mundo real. Ya hay teleoperadores que te responden por inteligencia artificial, aplicaciones de traducción automática, asistentes de programación e incluso generación de contenido online. Por no mencionar al usuario de día a día, que tiene solución a sus preguntas e imágenes a sus imaginaciones. En la antigua Grecia, hombres y mujeres hacían cola para el oráculo, tratando de encontrar respuestas sobre lo que les rodeaba. Hoy tenemos un auténtico oráculo en nuestros bolsillos, y cada día más real, humano e inteligente. Los debates y dilemas se hacen eco, como no podría ser de otra manera. Frente a una tecnología emergente, ya vienen países posicionándose. Italia, por su parte, ha prohibido el chatbot de OpenAI, argumentando que no respeta las leyes de protección de datos. China, por su parte, se ha subido a esta carrera, poniendo fondos para crear su propio chatbot, aunque aún no anda en proceso. OpenAI marcó un precedente, pero muchas empresas privadas como Google se están sumando, ofreciendo sus propias alternativas. Aunque tampoco pensemos que esto es nuevo. Estas empresas ya tenían muchas investigaciones abiertas, que usaban dentro de sus propios sistemas. Pero es ahora cuando le estamos dando un enfoque algo más social y abierto. Otro elemento puesto sobre la mesa ha sido la famosa carta que han firmado más de 1,000 personalidades en todo el mundo tecnológico. Entre ellos, el cofundador de Apple o el propio Elon Musk, que originalmente era el dueño de OpenAI. En este alegato se pide que se pause el avance de estas inteligencias artificiales emergentes durante 6 meses. Advierten que este crecimiento descontrolado puede causar problemas futuros a la sociedad y que es necesario hacer una parada para gestionar y planificar su desarrollo con cuidado. Según ellos, antes de seguir con el entrenamiento, hay que desarrollar y aplicar nuevos protocolos de seguridad, mejorar el sistema de gobernanza y establecer regulaciones. Dicen que hay que aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial, pero de una manera segura y haciendo un cambio progresivo. Además, menciona varios argumentos algo más futuristas, como los riesgos a nivel de la civilización o de crear algo que nos supere a nosotros mismos. Otros alegan que esta carta no es más que una manera de camuflar la burocracia y los intereses escondidos fruto de la competencia que existen entre diferentes empresas. Y otros la acusan de frenar el avance científico por intereses propios. Lo único que puedo añadir, de mi parte, es que me parece del todo irónico haber usado GPT Chat para traducir y resumir esa carta. Y cómo no, al margen de las discusiones éticas más serias, está surgiendo muchísima desinformación y bulos acerca de ello. Lo mismo ha estado pasando con las tecnologías más recientes, como el 5G. Y es que todo viene dada la multitud de canales por las que recibimos información, y lo poco esclarecedor que es el conjunto. Desde cosas más absurdas, como que puede hacerte ganar la lotería, cosa que obviamente no es verdad, hasta personas que afirman que GPT-Chat se adueña de la información de nuestros ordenadores. Aunque, si se me concede la palabra, hay algo que tomar en consideración de los chatbots. Y no son tanto las noticias fake sobre ellos, sino las fake news que estos pueden llegar a crear. Eso sí es un verdadero peligro que deberíamos tener en cuenta. Como mencionaba al inicio, si hay una palabra que define a la perfección esto que vemos es exponencial. Está ocurriendo con la inteligencia artificial. Ya ha ocurrido también con toda la tecnología a lo largo de estos años. Ya en 1965, George Moore afirmó que el número de transistores en un chip sería duplicando cada 2 años. Y no iba nada mal encaminado. Hoy manejamos cifras que en el mundo anterior parecían inimaginables. Y esto lo involucra todo, incluyendo el aumento de la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y aumentada, la criptomoneda, el almacenamiento en la nube y la computación cuántica. Y los chips son solo un pequeño ejemplo. El acceso y la mejora de Internet ha permitido la creación de nuevas aplicaciones y servicios en línea, como la transmisión de vídeo, las redes sociales, el pago con un móvil y la salud en línea. Estas innovaciones han cambiado la forma en la que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, y han creado oportunidades sin precedentes para la innovación y el crecimiento. Y como siempre, me reafirmo en mi frase: ¿qué será lo próximo, amigos míos?
Muchísimas gracias, José María Nogueras. Ya sabes que siempre te lo digo, las inteligencias artificiales a mí me dan mucho miedo. Poder llegar a ser sustituido, imaginaos que en algún momento yo pueda, un locutor, un narrador, pueda ser sustituido por una inteligencia artificial, es algo que da miedo, pero siempre es muy interesante escucharte hablar de los avances tecnológicos. Y oye, ¿por qué no? Siempre, nunca está de más hacer esa pregunta: ¿qué será lo próximo? Nosotros nos vamos a unos temas un poco más alegres, un poco más dicharacheros, que llega el fin de semana y, cómo no, no se podría resolver sin Málaga de fiesta.
Cristina Jiménez, Paula Carmona, os veo con muchas ganas, sobre todo a Paula, de abrir ya el micro y de empezar a contarnos qué tenemos para el finde. Hola. Buenas tardes.
¿Qué tal? Feliz viernes.
Muy importante. Feliz ¿cómo viernes. Estáis esta semana? Agobiados.
Al mismo ritmo de agobiados, TFG, exámenes.
¿Sabes lo que viene bien para eso? Desconectar.
Málaga de fiesta.
Claro que sí. Totalmente. Para eso estamos aquí, ¿no?
Exactamente.
Yo quería preguntaros a Rubén y a Cristina, ¿qué tal el concierto de Fernando Costa?
Muy bien.
Muy bien. Para que te hagas una idea, o sea, fue tanta gente que la París 15 está en el polígono. Pues le daba la vuelta a la fila enorme de edificios, daba la vuelta en la rotonda y llegaba para atrás para unirse al principio de la cola. Estamos hablando de ese nivel de sold out, que estuvimos... Sí. Yo podría decir en un puesto decente de la cola,
muy
bastante
bien,
adelante,
¿sí?
Y lo vimos desde la mitad de la sala, o sea,
bastante guay.
Triunfante.
Triunfamos muy bien.
Fernando Costa salió de la París 15.
Sí.
Triunfante.
Sí.
Qué guay.
Bueno, y Olivia, Isa, ¿qué tal la Breche?
A ver, yo voy a defraudar.
Uy.
Os voy a defraudar. Yo tuve un examen el lunes, como vosotros sabéis.
Bien sabemos.
Bastante importante. Y hasta el sábado por la mañana yo tenía ilusión y tenía ganas de ir a la Breche. Pero en el último momento decidí no ir. Pero que tampoco
caído,
me arrepiento, ¿eh? Porque
¿cómo?
Con los comentarios que he leído en Twitter, he de decir,
Olivia,
que no me arrepiento
Olivia.
Nada.
He de decir que yo me lo pasé genial.
¡Hombre!
De las mejores fiestas. A las que he ido en Málaga, un ambiente
pues
chulísimo.
Olivia será la única.
Todo
¿eh?
El mundo lleno de purpurina,
yo creo que...
unos temazos.
Yo creo que Isa estás un poco sorpresa. Escogida por no haber ido.
No, yo es que creo que Olivia no ha ido.
Estarle hierro.
Olivia no ha ido a muchas fiestas.
No,
creo yo.
Pero hace todo. La compañía con la que fui era muy buena.
Vale, es que eso es diferente. O sea, sí. Yo me quedé con ganas de estar con mis amigas, porque al final realmente una fiesta es un sitio de encuentro, pero la fiesta no
a
creo
poquito,
yo...
¿no?
A mí me gustó mucho. La verdad, pero
bueno,
yo sé que gustos. La semana pasada, el fin de semana pasado, os trajimos planazos, pero este fin de semana no se queda atrás.
Esperemos estar al mismo nivel o incluso superarlo.
Claro, chicas, sí. ¿Puedo hacer los honores?
Venga.
Por favor.
1, 2 y 3. ¡Que comience Málaga de fiesta! On the other side of the street I knew,
Oye, yo ya voy notando el buen tiempo. Lo voy notando por mi piel.
Ya va siendo hora de esos planes de calle, ¿no, Cristina?
Necesitamos solecito, alegría, muy buen tiempo.
Vitamina D.
Muy importante. Y bueno, es una época fantástica, pero... Si no eres alérgica, ¿no?
Efectivamente, Cristina, si no eres alérgico como yo. Creo que hoy lo habréis notado un poco en mi voz. Esto es
un poco congestionada, ¿no?
Nuestra amiga alergia, que nos viene a muchísima gente todos los años, madre mía.
Pero bueno, os traemos la fiesta de la primavera. Todos los participantes podrán disfrutar de una espectacular merienda y de un guateque con música en directo a cargo de la orquesta Metrópolis. O sea, que genial, ¿no?
Suena muy, muy bien. Incluso yo, que soy alérgica, me apuntaría.
Oye, pero ¿sabes lo que mejor suena? Que es gratis. Es que...
¿Qué más podemos pedir? Nos gusta la semana pasada con el Freaky Market. Esta
por
semana
ejemplo.
Con esta cena así...
Bueno, ¿y dónde es, Paula? ¿Tú lo sabes? Porque yo sí.
Pues mira, es... No es en la capital, pero no nos tenemos que ir a un pueblo como
hay que irse
muchas veces
lejos.
Que hacemos locuras. Sí. Es en Torremolinos, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. De aquí de Torremolinos.
Bueno, pues entonces nos vemos en un rato allí. Bueno, deciros, importante, lo único que tenéis que hacer, lo podéis hacer mientras vais de camino, es inscribiros para que cuente con vosotros porque las plazas son ilimitadas.
Y nos vamos en un rato porque empieza ya, a las 5.
Ya de ya. Los interesados, que no lo hemos dicho, podéis inscribiros en el Pozuelo y en Playa Mar. Hemos empezado bien, ¿no?
Hemos empezado muy bien. Bueno, Cristina, el siguiente plan definitivamente no es para mí.
Lo voy a decir a voces, este plan no es para gente alérgica.
En otra estación del año, sí es verdad que me hubiera encantado.
Seguro.
Pero esta vez, y decimos esto porque es en contacto con la naturaleza.
Sí, ojo. Es una pena que no puedas disfrutar de este plan, pero en otro momento podrás ir.
Se trata de ir al Jardín Botánico de la Concepción.
Pero de una forma muy especial, de noche. Y es para esta misma noche. Solo apto para valientes.
Para valientes. La actividad en cuestión es una visita guiada que dura aproximadamente una hora y media.
Se llama Noche con Historias, donde habrá una ruta por la parte más histórica del Jardín Botánico de la Concepción, por el interior de la biblioteca antigua, etcétera, etcétera. El precio de la entrada son 8,40.
Pero ojo, que también tenéis una entrada reducida por 6,30 euros. Y para reservar, apuntaros bien este número, porque solo podéis
reservar
llamando al número que voy a decir ahora mismo. 647-58-5457.
Corred, que son plazas ilimitadas. Me apetece un plan de los nuestros, tipo arriesgado, Paula.
Yo sé que os encantan, bueno, nos encantan los musicales, la música, los festivales, pero siempre os traemos lo mismo. Así que esta vez toca cambiar un poquito de plan. Hoy toca traeros un museo.
Pero un museo diferente, más divertido de lo que suele verse, ¿no, Paula?
Totalmente. Es un museo en el que podemos sacar nuestra parte infantil, un museo donde poder aprender y jugar.
Se llama el Museo de la Imaginación y es el plan que os proponemos para el domingo.
Está abierto desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
La entrada general son 10 euros y para los niños de entre 7 y 14 es de 5 euros.
Así que ya sabéis que si tenéis peques en casa, hermanos, primos, podéis ir todos juntos.
Y cuidado que los estudiantes tenemos descuentos si pilláis las entradas en taquilla.
Eso sí os interesa el descuento, que si no os interesa el descuento, os digo yo dónde podéis pillarla ahora mismo. En museoimaginacion.com.
Bueno, y Paula, voy a decir un detalle ya que estamos terminando, porque para los que tengáis ganas de la Feria del Libro, no os preocupéis porque la semana que viene tendremos un plan lleno de libros y de muchas rosas.
Efectivamente, Cristina. Para aquellos que queráis muchos libros, ya sabéis, seguir escuchándonos la semana que viene.
Exactamente.
Oye, ¿sabéis que este año, el día de San Jordi, cae en una fecha muy mala?
¿Por qué?
Perdona que os haya interrumpido, pero lo has comentado que la semana que viene venís con muchos libros. Pues porque es domingo. El descuento que se hace de 10% en libros, que es raro que los libros estén rebajados, pues no lo vamos a quedar. Caen domingos, señores.
Nadie lo va a poder aprovechar.
Oye, yo he escuchado al principio del programa que has dicho que regalar libros es muy caro y hay mil formas de regalar libros.
Sí, sí, a ver, siempre está la opción de regalar libros de segunda mano, que a mí me gusta mucho.
O libros que tengas tú en tu estantería, que son detalles muy bonitos y muy románticos.
También.
Más que una rosa.
Dicha. Pero a mí me gusta, por ejemplo, los libros de segunda mano, mirar a ver si tienen dedicatorias. Soy un poco cotilla, soy un poco curioso y me gusta mucho. Yo, por ejemplo, si no me equivoco, mi tomo de las hogueras de La hoguera de las vanidades de Tom Wolfe tiene una dedicatoria preciosa a una tal Belén Gallegos. Así que Belén Gallegos, te digo desde aquí, que dejaste ir a un tío bastante...
Eso mola, ¿eh?
Tampoco sabes si lo dejó ir o no.
Bueno, ha regalado un libro. Está feo, ¿no? Con una dedicatoria.
Eso está muy feo, Isabel.
Bueno, ¿tú lo regalarías?
No, yo es que tengo un problema con acumular cosas. Entonces,
por eso es materialista.
Es bastante poco probable que yo regalase encima un libro con una dedicatoria. Algo muy malo me tiene que hacer esa persona como para que yo regale ese libro.
Bueno, bueno, a ver, el domingo me pienso si te regalo un libro, ya que has dicho que no te...
Por favor, ay, no, que alguien me regale un libro.
Pero hoy, por desgracia, Radio Campus Uma se acaba aquí. Muchísimas gracias, Paula Carmona, Cristina Jiménez. Nos escuchamos la semana que viene con más planes y esta vez lleno de libros.
Mientras no sabían, yo te besaba escondidas, eso nadie te lo hacía, me buscabas, me comías, pero fue culpa...
Escuela de Radio Campus Uma ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis, porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero lo vamos a despedir con un poquito de música. Isa, ¿qué está sonando?
A ver, yo he vuelto a caer y esta vez te he traído el último temazo de Aitana, que se llama Los Ángeles, y con él despedimos el programa de hoy. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Cristina Jiménez de las redes sociales. A vosotros, oyentes, gracias por acompañaros durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Videos sin publicar, porque esta relación fue tan física, porque tú y yo siempre fuimos química. No importa que sea escondida, se vive solo una vida, porque aunque no estemos juntos, la gente ya lo sabía. Silencio en la biblioteca, los ángeles también pecan, me mira sin no hay que decir más. Que cuando se encuentra esa persona, que cuando te toca te obsesiona, si nos alejamos no funciona, déjame tenerte una vez más, que estas ganas no se van.
Otra noche más.